Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, jueves 5 de septiembre. Se concretará la voluntad del pueblo. La presidenta electa, la doctora Sheinbaum, se mostró confiada en que la reforma judicial se va a concretar porque es la voluntad del pueblo y es mejor, lo mejor que le puede pasar al país. También cuestionó que unos cuantos traten de dar marcha atrás a lo que el pueblo decidió el pasado 2 de junio.
Pues no sé si es desesperación, lo que ellos pues están en contra, pero pues aquí es la voluntad del pueblo.
Ya no van a poder hacer nada para echarle atrás.
No, ya no. Esa es la decisión del 2 de junio.
Estados Unidos no tiene derecho a criticar. Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, próximos secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, defendieron la reforma judicial, reprocharon los dichos del embajador Ken Salazar sobre que la elección directa de jueces y magistrados pondría en riesgo a la democracia del país. En una carta que enviaron al Washington Post, titulada Estados Unidos no tiene derecho de criticar las reformas judiciales de México, los próximos funcionarios señalaron que la reforma tiene el propósito de fortalecer y reforzar la transparencia y eficiencia del sistema de justicia. Estudiantes se manifiestan a favor de la reforma. Hay una movilización desde la mañana a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de estudiantes de distintas casas de estudio de varios estados de la República. Ahí participaron, le comento, las ministras Lenia Batres, Guadarrama y Loreta Ortiz. Ahí estuvieron en el mitin de estudiantes y la primera en tomar la palabra fue la ministra Lenia Batres, quien señaló que el pueblo es el único que puede combatir la corrupción.
Ya tenemos aquí al pueblo. Y una vez que tengamos aprobada la reforma, tendremos la norma jurídica y tendremos a las autoridades electas por el pueblo mexicano.
Por su parte, la ministra Loreta Ortiz planteó que el presidente López Obrador la propuso para el cargo que hoy ocupa en la Corte y por lo tanto solo ha emitido resoluciones a favor del pueblo.
Fui propuesta por el presidente de la República para ser ministra de la Suprema Corte. Distinción que le agradezco en infinito y todas las resoluciones y votos que he emitido han sido a favor del pueblo.
Ahí en esta concentración de jóvenes a favor de la reforma al Poder Judicial afuera de la Suprema Corte de Justicia, ¿sabe usted quién estuvo también? Rafael Barajas, el Fisgón, quien recordó que una de las mejores etapas de la Suprema Corte fue cuando el pueblo elegía a los jueces.
Y en este periodo, los jueces mexicanos tuvieron un momento extraordinario, es el mejor periodo de la Suprema Corte de Justicia. Ahí sí tuvimos una Suprema Corte de Justicia independiente y respetada.
El PRI en el Senado se dice amenazado. Ante las manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial en la sede del Senado, la Cámara Alta sesiona en su antiguo recinto, en la casona de Xicoténcatl, y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, está denunciando amenazas e intimidación y dijo que cañonazos de millones de pesos para que senadores y senadoras de su grupo parlamentario voten a favor o se ausenten de la discusión a la reforma.
Esto es inaceptable. Las y los priistas estamos firmes, con carácter y con firme convicción en la defensa de la democracia y las instituciones de nuestro país.
Y Alejandro Moreno le respondió a Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena.
Nunca lo hemos hecho, nunca, jamás. Yo he platicado, estoy hablando del PRI, he platicado con alguno de ellos, sí, hemos intentado convencerles de la trascendencia histórica que sería el apoyar la reforma judicial.
Bueno, le respondió a Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, Alejandro Moreno, que pues no es cierto que se esté ofreciendo dinero amenazando a legisladores de oposición para que voten a favor de la reforma judicial. Esto y más, regresando de una muy breve pausa, estamos en Fórmula Noticias. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Jueves, ¿cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Como siempre, es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, de transcurrir horas, liberan la circulación inconformes a la altura del Senado de la República, esto entre Paseo de la Reforma, entre Avenida de los Insurgentes y Gran Rim. Por otro lado, tenemos incremento al aforo vehicular en el viaducto Miguel Alemán, procedente de Avenida Revolución hasta lo que es la calzada de Tlalpan. Asimismo, incrementa el aforo vehicular también en el circuito interior, desde la calzada Ignacio Zaragoza hacia lo que es Eduardo Molina. Finalizamos con el anillo periférico, donde también se mantiene a vuelta de rueda, esto en ambos sentidos, desde Avenida Tláhuac hasta lo que es la calzada Ermita Iztapalapa. Hasta aquí queda lo que es el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de la Ciudad de México.
Muchas gracias, oficial Medina. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Desde las 5 de la mañana el día de hoy, trabajadores, trabajadoras del Poder Judicial bloquearon los accesos al Senado de la República. Imagínese usted que trabajadores del Senado o de la Cámara de Diputados bloquearan la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir que ahí se discutiera alguna resolución con la que no están de acuerdo. Un poder de la nación impidiendo que otro poder de la nación trabaje, funcione y lleve a cabo su importantísima función. ¿Qué pasó con la separación de poderes? En fin, por este motivo, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, designó y convocó a la sesión del día de hoy en una sede alterna, donde en la antigua casona de Xicoténcatl, que fue alguna vez la sede principal del Senado de la República. David Galván, has estado cubriendo desde tempranito las actividades de la Cámara Alta. Voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes al auditorio. Desde muy temprana hora, pues dando seguimiento a estas protestas que se suscitaron con motivo de la reforma judicial, la cual es rechazada por trabajadores del Poder Judicial de la Suprema Corte, así como estudiantes de distintas facultades de derecho de distintas universidades. Y bueno, como había previsto la mesa directiva de la Cámara de Senadores, cuando te platicaba el día de ayer que habían aprobado pues tener este permiso para poder sesionar en una sede alterna, bueno, pues debido a esta protesta que se realizó, a este bloqueo tanto en la calle de París como en la calle de Madrid, que son los accesos hacia la sede senatorial, bueno, pues se instruyó por parte del presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, que el día de hoy hubiera una sesión pues en otra sede que también es perteneciente al Senado, y es el antiguo Palacio de Xicoténcatl, la antigua casona de Xicoténcatl, perdón, que se encuentra en el centro histórico, en el primer cuadro de la Ciudad de México. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Noroña.
Acudan al pleno de esta Cámara de Senadores en Donceles a llevar a cabo la sesión correspondiente a esta semana. El fundamento, reitero, es la imposibilidad material para realizarla en la sede principal.
Por ello que los parlamentarios tuvieron su sesión previa en distintos puntos de la Ciudad de México. Los senadores de Morena y aliados se congregaron en un hotel de Avenida Revolución, desde donde partieron a bordo de dos autobuses y casi una decena de camionetas rumbo al recinto de Xicoténcatl. Ahí llegando precisamente habló el coordinador de los senadores de Morena. Vamos a escuchar a Adán Augusto López.
Recuerden que el Pleno autorizó que se puedan utilizar sedes alternas.
¿Los senadores de oposición también ya están convocados?
Sí, y es pública la página, el portal del Senado es público, la hora de inicio de la sesión.
Oiga, senador.
Y bueno, pues no estuvieron muy de acuerdo pues con este traslado. Los miembros de la oposición dijeron que pues ellos esperaban el diálogo con esa parte de los trabajadores, que estaban en desacuerdo con la validez de tener una sesión en otra sede que no sea la sede del Senado que se encuentra en Reforma, pero pues acudieron y ahí estuvieron presentes también el líder de la Acción Nacional, Marco Cortés, quien es también senador y además de líder nacional, y dijo que sus 22 legisladores se mantienen contra la reforma constitucional. Vamos a escucharlo.
No puede ser que por la prisa de Palacio Nacional estén pisoteando al poder legislativo, que debe darse su tiempo, y más cuando se trata de una profunda reforma constitucional que vendría a destruir lo que por muchos años hemos forjado en un modelo democrático con contrapesos institucionales y con un poder judicial autónomo.
Y bueno, pues ahí siguieron los dimes y diretes de dónde podría venir lo que ha llamado el PAN el voto del Judas, que es quien será, dicen, el voto 86 que dé la mayoría calificada para la reforma constitucional, a Morena y sus aliados. Ahí también se pronunció el senador Clemente Castañeda, quien dio la palabra a uno de los senadores que estaba todavía en duda por parte de las organizaciones civiles. Los propios miembros de la llamada Marea Rosa, pues lo señalaban en un documento como el único legislador de los 43 de oposición que no había dicho si iba a votar o no en contra de la reforma, pero para salir de dudas le dieron la voz a Daniel Barreda, quien hizo el siguiente comentario. Vamos a escuchar.
No, y aparte no fue un malentendido. Yo tenía que tener el tiempo suficiente para poder analizarla. Yo hace rato comentaba que te puedo apostar que más del 50% de los legisladores que están allá ni siquiera la han leído. Y lo que tenemos que ver es que sea lo mejor para México, lo mejor para el pueblo de México. Y esta reforma no es lo mejor para el pueblo de México.
Entonces le diría a estas organizaciones que su voto no está comprometido. Que es...
Totalmente en contra.
Totalmente en contra.
Bueno, con esto, perdón, David, con esto pues ya también desecha la posibilidad de que se sume a la bancada de Morena, como habían dicho, tampoco la senadora Cintia López Castro y tampoco el senador Riquelme, que pues dijo que va a acudir a la sesión y que en caso de que no pueda acudir por razones de salud, su suplente sí acudiría, ¿no?
Así es, el senador Miguel Riquelme incluso pues le ofreció al líder de su bancada, Alejandro Moreno, que pues le ha firmado el documento para que en caso de no poder acudir, pues sea su suplente quien tome su lugar. También esta previsión la están tomando los legisladores del PAN. Pero te comento que Alejandro Moreno tuvo una conferencia de prensa antes de esta sesión en la sede nacional de su partido y ahí hizo comentarios pues bastante directos, acusaciones en las que dijo que han recibido pues cañonazos de dinero y hasta algunas presiones políticas por parte de miembros del oficialismo. No quiso decir de dónde provenían, simplemente dijo pues la siguiente situación que se está presentando por la presión de que se vote a favor de la reforma judicial. Vamos a escuchar.
Informar que las presiones que nuestro grupo parlamentario ha sufrido, senadoras y senadores, presiones brutales, amenazas por parte del oficialismo jamás vistas en el Congreso y en nuestro país. Ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación.
Y bueno, en caso de ser así, pues que no se acuerda de las maletas de dinero que se dieron para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, que están documentadas. Esto nunca había sucedido. Y esto en caso de que sea cierto. Pues, David, muchas gracias por tu reporte.
Seguimos al pendiente, Juan. Muy buenas tardes.
Bueno, y Alejandro Moreno le responde a Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena, sobre esta acusación que está haciendo de amenazas o cañonazos de dinero. Israel Aldave, ¿qué le dice Adán Augusto Alito?
Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Pues que no hay dinero, no hay cañonazos de dinero, que no se les está presionando, mucho menos amenazando, ni ofreciendo cargos justamente a los legisladores de oposición para que junto con Morena y aliados políticos voten a favor de la reforma al Poder Judicial. Hoy fíjate, Juan, que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, se reunió con la presidenta electa y a la salida de la Casa de Transición. Esto le dijo al priista Alejandro Moreno y también a los panistas.
Ustedes ya saben que no es la primera vez que Alito dice una mentira, pues.
¿Eh? Pues es mentira, no están ofreciendo nada a nadie.
Nunca lo hemos hecho, nunca.
Pues Pues ahí está, Juan, contundente, Adán Augusto López, se dice que Alito no es la primera vez que dice una mentira y que nunca han llevado a cabo estas prácticas antidemocráticas. Dice el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta que están empleando la buena política, el convencimiento para justamente reunir la mayoría calificada y lograr la aprobación de este cambio a la Constitución impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también habló respecto a este tema, el de la reforma judicial. Fue la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien hoy, luego de regresar de estos tres días que tomó para descansar en la llegada a su casa de transición, dijo que nadie puede estar por encima justamente de la ley. Esto al referirse justamente a las juezas que han pues otorgado distintas acciones jurídicas para evitar que se discuta en el Congreso de la Unión esta reforma judicial. Y esto dice Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a escucharla.
Pero, regresando ¿cómo? De la pausa, Israel Aldave, escuchamos lo que dice la presidenta electa de nuestro país, porque pues nos cae el corte. Pero regresamos contigo, Israel, y lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Volvemos, no se vale.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Israel Aldave nos agarró el corte. Muchas gracias por continuar aquí en este espacio. Pues hablábamos sobre lo que dijo hoy la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, con respecto a la reforma del Poder Judicial. No habrá marcha atrás, aseguró.
Sí, así es, Juan, tú muy bien lo señalas. Dice la presidenta electa que no habrá marcha atrás en este impulso a la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Asegura que unas cuantas personas no pueden estar por encima de la voluntad de cientos de miles de mexicanos que, dice, pues se buscan también la democratización de este poder. Así lo dijo.
Pero ¿cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del 2 de junio. Eso no es legal.
Ahí escuchamos las palabras, Juan, de la mandataria electa, quien estuvo muy pendiente justamente del desarrollo de la aprobación de este cambio a la Constitución. Ya dábamos cuenta de esta reunión que tuvo con el líder de los senadores, Adán Augusto López, y también hizo lo propio con el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, allí en la Casa de Transición, Juan.
Muchísimas gracias, Israel. Estamos pendientes. Que tengas una excelente tarde.
Muy pendientes, Juan. Buenas tardes.
Y bueno, aquí le hemos informado sobre distintos recursos y distintas determinaciones por parte de jueces, de juzgadores que intentan detener la reforma al Poder Judicial. La más reciente tiene que ver con una suspensión definitiva concedida por la jueza Marta Eugenia Magaña López para frenar indefinidamente la discusión de la reforma judicial en el Senado. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues él sostiene que esta determinación por parte de una juzgadora carece de fundamento legal. Sara Paz, Pablo, tú estuviste ahí, voy contigo.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El presidente López Obrador sostiene que no hay legalidad en la suspensión definitiva concedida por la jueza Marta Eugenia Magaña López para frenar indefinidamente la discusión de la reforma judicial en el Congreso por considerar que se trata de actos que afectan gravemente a la sociedad. Es la misma juzgadora que había otorgado ya una suspensión provisional para evitar que la reforma fuera discutida en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Ejecutivo ha insistido en que los amparos concedidos significan una intromisión desesperada en las facultades del Poder Legislativo y que estos amparos carecen de validez.
Lo que acaba de hacer una juez, de que sin fundamento legal ordena que se detenga el proceso legislativo.
El Ejecutivo acusó que se han dicho muchas mentiras sobre la reforma, por ejemplo, que el Poder Judicial va a depender del Ejecutivo cuando lo que se busca es que sea independiente incluso del poder económico y del poder que ejerce la delincuencia organizada. Señaló que es falso que trabajadores se van a quedar sin sus prestaciones y aseguró a los estudiantes que esta reforma les conviene.
Porque les va a ayudar a ellos. Imagínense que terminan su carrera, cumplen con los requisitos, no van a tener muchos problemas de cumplir con los requisitos y se van a presentar para ser jueces, para ministros, para ser magistrados, o sea, son abogados, no van a necesitar palancas, no hay influyentismo. ¿Tienen posibilidad? Todos. No van a estar dependiendo del influyentismo, del amiguismo, del nepotismo.
En otro tema, el presidente López Obrador señaló que gane quien gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la próxima presidenta Claudia Sheinbaum tendrá una muy buena relación y descartó el riesgo de una ruptura porque dijo sería un caos para Estados Unidos y para México, para ambas naciones. Señaló que a todos conviene fortalecer la integración económica y el mercado de la región de América Latina, pero con respeto a la soberanía y para el futuro recomendó un plan de sustitución de importaciones.
En el caso de la presidenta electa, yo considero que cualquiera que sea el resultado, quien gane la elección en Estados Unidos, va a tener una muy buena relación. No va a haber ningún problema. Ella es una mujer muy inteligente, bien formada, con experiencia.
Sí.
Es honesta, nada más. Es mujer, es muy sensible. A veces nosotros los hombres somos más rudos en nuestro trato. La mujer es más fina, más exquisita,
¿ah, sí?
Más sensible.
El presidente reveló que decidió no cambiar las leyes para la operación de los bancos porque dijo que fue parte de los equilibrios que pretendía mantener.
No cambiaron las reglas.
Ajá, sí, claro.
¿Sí? Ellos siguieron invirtiendo en México y nos garantizó no cambiar esas reglas que se mantuviese estabilidad económica, financiera. Es un precio que hay que pagar porque es muy importante mantener estos equilibrios.
Pues parte, Juan, de lo que se dijo esta mañana.
Me parece muy importante, Sara Paula, si podemos escuchar rápidamente lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con respecto a las prestaciones, a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Vamos a escucharlo, Sara. Parece que tenemos un problema aquí con la máquina, Sara Pablo. Bueno, pues lo escucharemos más adelante y te agradezco muchísimo tu reporte, Sara.
Hasta luego, muy buenas
tardes. Ya lo tenemos, vamos a escucharlo.
Se han dicho muchas mentiras. Por ejemplo, el que se van a quedar sin trabajo o van a perder sus prestaciones, los trabajadores del Poder Judicial. Eso es falso. Pero les han dicho, por ejemplo, de que va a depender el Poder Judicial del Ejecutivo. No, lo que queremos es que sea un poder realmente independiente.
Pues ahí está Sara Pablo. Y bueno, fíjate que desde la misma oposición y de personas, juristas, abogados, que no están a favor de la reforma al Poder Judicial, hay pues una situación en donde todos coinciden, y es que estos intentos por parte de jueces de frenar el proceso legislativo con respecto a la discusión de la reforma al Poder Judicial, pues no solo es algo inédito, sino carece de cualquier elemento jurídico y constitucional. Vamos a estar pendientes, Sara. Muchas gracias.
Claro que sí. Buenas tardes.
Y bueno, justo sobre lo que le estoy diciendo a Adán Augusto López, el coordinador de los senadores de Morena, saliendo de la reunión que tuvo con trabajadores del Poder Judicial, justo habló y aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de facultades para frenar la reforma al Poder Judicial. No es su atribución. Escuche.
No es en nuestra posición. Creemos que no tiene facultades ni una jueza ni una magistrada, y sostenemos que tampoco la Suprema Corte de Justicia para parar el proceso legislativo. entiendo que iniciaron un proceso de consulta y pues ellos tomarán su decisión respecto a su posicionamiento.
Bueno, pues ahí está, juristas, especialistas en derecho coinciden en esto, carecen los jueces de facultades para detener, imagínese usted, la discusión legislativa. ¿Dónde está la separación de poderes que tanto dicen proteger? En fin, Juan Antonio Jiménez, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una consulta a las y los ministros de la Corte para determinar si es procedente emitir medidas cautelares sobre la discusión de la reforma judicial. No fue turnado, por cierto, a la ministra Lenia Batres.
Sí, gracias Juan, muy buenas noches, y como bien lo señalas, la también titular del Consejo de la Judicatura Federal admitió a trámite la petición que formuló la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito para que el Alto Tribunal se pronuncie sobre la independencia judicial. Piña Hernández ordenó turnar las consultas con carácter de urgente a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien ha manifestado su respaldo a la reforma judicial. La presidenta de la Suprema Corte busca saber si puede intervenir en este asunto, en lo que los jueces y magistrados buscan que se frene esta reforma. Todos estos resultados se darán a conocer en los próximos días. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pues estamos pendientes de ver qué cauce se le da a esta consulta que envía la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así es, estamos al pendiente de lo que ocurra.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. 10 congresistas de los Estados Unidos encabezados por el republicano Adrian Smith, escuche usted, enviaron una carta a Catherine Tai, embajadora representante comercial de los Estados Unidos, en donde, pues, además de reconocer el derecho soberano de todo gobierno de modificar su constitución, pues piden, después de haber dicho eso, que se cuide el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ante las reformas constitucionales que se están discutiendo y promoviendo en estos momentos en nuestro país a través del poder legislativo y a pesar de los intentos de integrantes del Poder Judicial de frenar esta discusión. Imagínense, decían que defendían a la democracia y al mismo tiempo intentan detener una discusión legislativa entre primero diputados y luego senadores. En fin, nos damos una pausa, mucho más que darle a conocer al regresar.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy, pues hay que decirlo porque vi las imágenes y me di una vuelta por allá. Miles de jóvenes estudiantes procedentes de distintas universidades de varios estados del país se dieron cita para protestar a favor de la reforma al Poder Judicial. Allí se dieron cita también algunas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estuvo Rafael Barajas, el Fisgón, y ¿sabe quién también? Mi compañero Javier Navarro. Javier, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto y en esta ocasión, que en un evento aquí contó con un completo equipo de sonido la intervención de Rafael Barajas y finalizó con la intervención también de las ministras Lenia Batres y Loreto Ortiz, estudiantes de escuelas públicas de educación superior acompañados por personas mayores se concentraron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para manifestar su apoyo a la reforma judicial. Desde antes de las 12 horas del mediodía llegaron decenas de personas, entre ellos estudiantes de la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico y la Autónoma Metropolitana, entre otras más, para manifestar a favor de esta reforma propuesta por el presidente de la República. Por su parte, Rafael Barajas hizo un recuento del recorrido histórico que se generó para llegar a ese tipo de reformas en nuestro país. Esto es parte de lo que mencionó.
En este periodo, los jueces mexicanos tuvieron un momento extraordinario. Es el mejor periodo de la Suprema Corte de Justicia. Ahí sí tuvimos una Suprema Corte de Justicia independiente y respetada.
Javier. Bueno, perdimos la comunicación con Javier Navarro. Ahí estuvieron las ministras Lenia Batres y Loreta Ortiz, quienes también se manifestaron a favor de la reforma al Poder Judicial. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra Batres aquí en este encuentro con miles de jóvenes.
Ya tenemos aquí al pueblo y una vez que tengamos aprobada la reforma, tendremos la norma jurídica y tendremos a las autoridades electas por el pueblo mexicano.
Javier, parece que ya restablecimos la comunicación que habíamos perdido contigo. Ahí escuchábamos lo que dijo la ministra Lenia Batres.
Efectivamente, Juan, y bueno, ya finalmente por su parte la ministra Loreta Ortiz agradeció el apoyo a esta reforma y mencionó que a mucho orgullo ella es fundadora del partido político Morena y todas las resoluciones y votos que ha emitido han sido a favor del pueblo. De esta forma lo mencionó.
Fui propuesta por el presidente de la República para ser ministra de la Suprema Corte. Distinción que le agradezco en infinito y todas las resoluciones y votos que he emitido han sido a favor del pueblo.
Javier.
Juan, lo que tuvimos este mediodía frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Antes de terminar este tema, bueno, pues ahí está lo que se dijo arriba del templete. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo era un poquito el ambiente que había alrededor de esta movilización de miles de jóvenes estudiantes de distintas casas de estudio, facultades de varios estados de la República para mostrar su apoyo a la reforma al Poder Judicial? ¿Cómo se llevó a cabo todo?
Pues fíjate, Juan, que se tuvo precisamente la llegada de todos estos estudiantes, principalmente de la Universidad Nacional, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana, junto con estudiantes de otros planteles, pero también decenas de personas que arribaron precisamente en apoyo a esta reforma del Poder Judicial. ¿Sí? Y completamente se tuvo lleno esta parte de lo que es la Avenida José María Pino Suárez entre Venustiano Carranza y la Plaza de la Constitución. Y esto, en tanto, se llevó a cabo este evento que duró aproximadamente una ahora en este punto del centro de la capital del país, Juan.
Muchas gracias, Javier. Pues justo lo que dices, se reunieron otro tipo de personas que no son estudiantes, entre ellos, ¿sabes quién? Un trabajador del Poder Judicial que se acercó a los jóvenes y mostró su apoyo a la reforma al Poder Judicial, pero también a las manifestaciones que estos jóvenes están llevando a cabo. Vamos a escuchar lo que dijo este trabajador del Poder Judicial al exterior de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los exhorto a que sigan con estas manifestaciones. Eso habla de jóvenes valientes, corazones guerreros, valientes. Y qué bueno que estén manifestando, qué bueno. Yo creo que así será, se llevará a cabo la reforma. Es algo ya necesario y creo que así será. Y los jóvenes, pues adelante, luchen por sus convicciones y en esta gran lucha de que esta prueba, de que esta reforma se lleve a cabo en este país, en nuestro país.
Agradezco esta tarde a Pedro Miguel, periodista, escritor, que nos acompañe. Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo ves esta movilización de jóvenes que están a favor de la reforma al Poder Judicial, estudiantes de muchas universidades de varios estados de la República y no solo de la carrera de Derecho? Me di una vuelta por ahí, Pedro. No se podía caminar, estaba muy nutrida, muchísimas personas.
Claro, Juan, buenas tardes. Pues es que claramente la juventud de este país tiene las cosas muy claras, ¿no? Y pues se da cuenta perfectamente de que el Poder Judicial que hemos heredado es un aparato aguzanado, inservible, corrompido, que no sirve más que para asegurar prebendas propios ministros, magistrados, y para hacer chanchullos, tranzas, evasiones fiscales, liberaciones de delincuentes, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me congratula mucho que haya habido esta respuesta frente a eso que yo digo que es como la juventud en éxtasis del ITAM, de la Facultad de Derecho, algunos.
No, hombre, ya me recuerdas ese libro que te hacían leer a fuerzas. El primer capítulo era divertido, pero los demás, híjoles, Pedro. Pero bueno, en fin, ahí están los jóvenes haciendo un reclamo, me parece que muy puntual y muy necesario, a el Poder Judicial con respecto, por ejemplo, a que cómo ves que hay jueces, que hay impartidores de justicia que están intentando detener el proceso de una discusión legislativa en algo que han dicho incluso personas que son de oposición y que no están a favor de la reforma, que no solo es inédito, sino carente de sustento legal y constitucional. ¿Dónde está la división de poderes que tanto dicen proteger? Imagínate detener la democracia a través de impedir que se discuta en el Senado o en la Cámara de Diputados, Pedro. Yo no había visto esto, ¿eh?
Pues yo lo que decía es que esa jueza, la de Cuernavaca, ¿no?
¿Sí?
La jueza de Cuernavaca que emitió una suspensión definitiva a la aprobación, a la discusión, imagínate, ¿no?, de la reforma judicial, pues, ¿por qué no le concede una suspensión definitiva al movimiento de rotación de la tierra?
No, pues imagínate, es la jueza Marta Eugenia Magaña López, habríamos
de... Marta Eugenia Magaña López, exacto, ¿no? Pues imagínate, pues, que emita una suspensión definitiva al movimiento de rotación, así vivimos solo de día y ahorramos luz, mano, ¿no? O sea, pues...
Oye, pero tú te esperabas este tipo ya, slofer, durísimo, pero carente de cualquier sustento legal, Pedro Miguel. Yo creo que le sale el tiro por la culata, porque están al estar llevando a cabo este tipo de determinaciones judiciales, pues enfatizando y confirmando la necesidad de reformar al Poder Judicial a través de este intento de atropello.
Absolutamente, porque además, mira, yo creo que no hay una división entre los poderes. Hay una división y una confrontación adentro del Poder Judicial, entre tres ministras que creo que se han destacado por su ética y por su altura, ¿no? Lenia Batres, Yasmín, ¿cómo se llama la ministra?
Esquivel.
Yasmín Esquivel y Loretta
Ortiz Alf.
Ortiz, ¿no?
Sí.
Y el resto, que pues son un manojo de vividores del cargo, del presupuesto, y por supuesto están en pánico y que se están desnudando ante la opinión pública como personas absolutamente irrespetuosas de la ley y de la Constitución, porque eso que hizo esta señora Marta Magaña López, instigada desde luego por Norma Piña, porque no nos chupamos el dedo, pues es contrario a la Constitución. Pues ¿cómo que un poder le dice al otro, no, tú no puedes hacer esto y no funcionas? Pues no, con la pena.
Oye, y hablando de esto, Pedro, fíjate que estaban ayer, pues antier, desde antier muy molestos, los diputados, donde también se discutió y se aprobó en lo general y en lo particular esta reforma, porque tuvieron que sesionar en la Magdalena Michuca, en el Salón de Armas, donde evidentemente no había las condiciones idóneas para poder sesionar. Estaban muy molestos, pero tuvieron que sesionar ahí porque trabajadores del Poder Judicial impidieron el acceso a San Lázaro. Imagínate tú, Pedro Miguel, que trabajadores del Congreso, de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, fueran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, allí en la calle de Seminario, en el corazón de la Ciudad de México, a impedir el paso a la Corte, porque ahí se discutiría una resolución que no quieren que se hable. Pues imagínate, eso no pasa. ¿Quién los entiende, no? Como dicen una cosa, dicen la otra.
Sí, no, mira, yo creo que estamos viendo las últimas patadas, no de ahogado, sino de descompuesto de este grupo mafioso enquistado en el Poder Judicial. Están dando un espectáculo, no tiene ninguna eficacia legal, ni política, ni jurídica, ni ética, ni humana lo que están haciendo. Yo creo que no queda más que divertirse viendo esos desfiguros, querido Juan, ¿no?
Oye, y dentro de esta diversión, ¿considerarías tú que estos desfiguros pudiesen tener un resultado que pueda poner en riesgo la aprobación de la reforma?
No, ninguno. No, absolutamente ninguno. No, a ver, hay que tener las cosas muy claras. Esa clase de resoluciones como la de Magaña López no tienen ningún efecto legal. No pueden tener ningún efecto legal. No hay ningún fundamento para que el Poder Judicial le diga al legislativo, tú no puedes discutir esto. O sea, eso no lo puedes aprobar, ¿no? Okay. O lo tienes que aprobar. O estas cosas que han estado haciendo, llevan un rato, si tú recuerdas, querido Juan, llevan un rato ordenándole al Senado, por ejemplo, nombre un comisionado, el INAI, ¿no?
Así es.
Bueno, no le pueden ordenar eso al Senado, con la pena. Así se desgañiten haciéndolo y así griten de que el Senado esté incurriendo en una ilegalidad. No lo pueden hacer porque no le pueden ordenar a los senadores que se pongan de acuerdo para votar a un comisionado. Así de simple.
Ahí está, porque además no es una solicitud, sino es una exigencia. Oye, Pedro Miguel, y con respecto a las tres ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acabamos de mencionar, que son Loreta Ortiz, Alf Yasmín Esquivel y Lenia Batres, ellas estuvieron en esta movilización en apoyo a la reforma al Poder Judicial llevada a cabo el día de hoy afuera de la Corte por parte de jóvenes estudiantes. Jóvenes por la Reforma se llama, pues, el colectivo quienes organizaron a todas estas casas de estudio. Se las están tundiendo en redes sociales porque les dicen por qué critican que haya habido actores políticos en la marcha en contra el fin de semana y ellas estén hablando en la marcha a favor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves, Pedro?
Bueno, pero es que ellas son actores judiciales, ¿no? No son actores políticos.
Sin duda.
A ver, yo creo que está bien que se manifieste, y además es que lo que están haciendo es defender la legalidad. Lo que están haciendo es defender la legalidad. Están defendiendo la soberanía popular.
Están legitimando la movilización, Pedro.
Sí, claro.
Sí.
Políticamente sí, es decir, no le están legalizando, le están legitimando, como tú dices, y me parece que es una movilización muy legítima. Mira, es una movilización en defensa de la democracia. O sea, hay 36 millones de votos respaldando esa reforma. Pues, ¿cómo que un manojo de corruptos quiere que no haya la reforma porque no les gusta? Están defendiendo la verdad, no solo la democracia, porque esta reforma no es antidemocrática, es lo contrario, es una democratización del Poder Judicial. Están defendiendo la autonomía del poder al que pertenecen, porque los jueces electos será un mecanismo que impedirá que los jueces surjan de conciliábulos oscuros entre el presidente y 10 senadores, ¿no? Pues, ¿qué es esa barbaridad? Entonces, por donde se le vea, creo que es correcto que estén ahí, lo aplaudo, y me reconforta saber que hay una parte de la Suprema Corte que no está chisteada, echada a perder,
claro,
por intereses inconfesables, porque lo que están defendiendo, querido Juan, es su 500, 600 mil pesos mensuales, su derecho a llevarse el coche, a que la Suprema Corte les remodele la casa a cargo del erario, y sobre todo su derecho a decirle a Salinas Pliego que no pague impuestos.
No, pues, es más... Por ahí decían que dónde va a salir el dinero para la elección de jueces, pues puede salir de ahí, y también de los fideicomisos. Pedro Miguel, gracias como siempre por conversar, de veras es un placer, y nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Fantástico, querido Juan, te mando un gran abrazo a ti y a quienes nos escuchan.
Muchísimas gracias, querido Pedro Miguel. Y bueno, le informo que siempre sí, Ismael El Mayo Zambada aceptó ser trasladado a Nueva York, en donde va a enfrentar un juicio en la Corte de Brooklyn. Francisco Villalobos, me lazo rápidamente contigo.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. No sé si esta nota ya la hemos dado o no. Rápidamente de su vecino, lo del Mayo Zambada. Acaban de arrestar al papá del joven que hizo la balacera en Atlanta, Georgia, matando a cuatro, entre ellos un hispano. Lo acaban de arrestar por negligencia, por permitir que el niño tuviera una pistola de arma de fuego. Eso en Atlanta. Pero vamos rápidamente con la nota que me trae aquí contigo, compañero.
No, vamos, quédate en Atlanta. A ver, Paco, esto es muy importante. Detienen al padre del joven que disparó el día de ayer en los Estados Unidos contra estudiantes. Negligencia criminal al haberle permitido de alguna manera que tuviese un arma de fuego.
Así es, o sea, tenía el papá, obviamente tiene el derecho constitucional de tener el arma de fuego, pero por permitir que el niño de 14 años tuviera acceso a la misma, y el papá sabía de antemano que tenía acceso a la misma, ya es responsable por este asesinato no voluntario, obviamente. Él no quería que usara esa arma para asesinar a cuatro personas, dos estudiantes de 14 años de edad y también a dos maestros, y por ende lo arrestan por la responsabilidad, y ya es la segunda vez que esto pasa. Hay que recordar que en Michigan también pasó lo mismo, querido Juan.
Pues es información muy importante la que estás dando a conocer y que deja precedentes en materia de posesión de armas en los Estados Unidos. Paco, nos cae la pausa. Vamos a la pausa y regresemos con la información del Mayo Zambada, que aceptó ser trasladado a Nueva York. Volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias.
deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a mi compañero Francisco Villalobos desde los Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada, Paco, aceptó ser trasladado a Nueva York, va a enfrentar su juicio en la corte de Brooklyn, donde pues ya tienen muy andado el camino de la organización criminal a la que pertenece El Mayo.
Y aparte de que Juan, tienen también la infraestructura para mantener a un narcotraficante que, por mucho que sea un hombre de la tercera edad, no creas que todo mundo en México quiere que testifique, tanto el lado del gobierno como también el lado del crimen organizado.
Y yo diría que también en Estados Unidos, ¿no? También diría que en Estados Unidos.
También.
Porque allá se distribuye, allá es donde llega, allá es donde la consumen.
Y aparte la complicidad también, obviamente, de un sinnúmero de oficiales federales en la frontera, que se ha documentado, que han sido arrestados en el pasado por ser parte de los cárteles de la droga. Por supuesto que hay mucha gente a ambos lados de la frontera, Juan, que no quiere que El Mayo Zambada testifique. Ayer se reportaba que la juez Catherine Cardone, que viene siendo la juez federal de distrito en el distrito del Paso, había negado la moción de la Procuraduría, de la Federal, de trasladar al Mayo Zambada. ¿Por qué? Porque aceptó los argumentos presentados por parte de Frank Pérez, que es el abogado del Mayo Zambada. Pero hoy ambas partes, tanto por parte del Mayo Zambada, a manos de su abogado, como también de la Fiscalía de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, llegaron a un acuerdo y aceptaron que sea trasladado lo antes posible. La juez Cardone ya firmó esta orden, o sea, ya no hay razón de que exista una audiencia el lunes. Había una audiencia pactada para el lunes, no se ha cancelado oficialmente, pero no hay razón para que exista esta audiencia, ya que no hay nada más que litigar en el Paso, ¿no? Algo que también que te quería mencionar, acerca de que llamó la atención a muchísimos expertos de que se quedara este caso en el Paso, Texas, Juan, es que en el Paso, Texas, no existe una prisión federal de máxima seguridad. Existe una prisión federal, sí, pero es de mínima seguridad en el Paso, por lo que obviamente se desconoce en dónde está detenido el Mayo Zambada, y realmente hay tres lugares: sí, la Corte Federal, la oficina del fiscal del distrito del estado de Texas, que está en El Paso, o una cárcel municipal. Las tres entidades que te acabo de mencionar, insisto, no tienen la capacidad para tener a un preso tan de alto riesgo, y no porque el señor represente un alto riesgo por el hecho de que tenga 70 y pico de años, Juan, pero obviamente la gente que quiera hacerle daño, ¿no?
Pues Paco Villalobos, estaremos muy, muy, muy pendientes del proceso. Muchísimas gracias, te mando un abrazo hasta allá, hasta los Estados Unidos.
Fuerte abrazo, querido amigo, hasta pronto.
Muchas gracias, Paco Villalobos. Lamento informarle que tres empleados de Capufe murieron arrollados en la México-Puebla, esto en el Estado de México. Dos mujeres y un hombre que pues trabajaban para Caminos y Puentes Federales murieron, fueron arrollados por un tráiler en el kilómetro 43 de la autopista México-Puebla, esto en Ixtapaluca, en el municipio de Ixtapalupa. Personal de Capufe, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional pues custodian esta zona. Los familiares de las víctimas ya están en el sitio y bueno, pues a ellos nuestras más sentidas condolencias. Y con esto nos vamos al reporte vial oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del país. Adelante.
Juan, muy buenas noches, es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, nos encontramos en zona centro donde liberan la circulación manifestantes a la altura de lo que es la calle París e Insurgentes. Se mantiene con incremento al aforo vehicular en ambos sentidos. Una buena alternativa se les puede recomendar. El eje central Lázaro Cárdenas, por otro lado, incrementa el aforo vehicular también en Marina Nacional. Esto entre el circuito interior y la México-Tacuba, por otro lado. Anillo Periférico incrementa el aforo vehicular desde Paseo de la Reforma hasta Calzada Legaria. Y finalizamos con la calzada Ermita Iztapalapa, que presenta asentamientos, esto al cruce con semáforos entre el Anillo Periférico y Avenida Guelatao. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, oficial Uri Medina. Que tengas muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Hasta luego.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar y más adelante converso con Gaby Cuevas y con Gerardo Fernández Noroña. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:09 p.m. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, al senador Gerardo Fernández Noroña, por acompañarnos. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto saludarte.
Muy contento, Juan. Buenas tardes, noches, buenas noches al auditorio. Muy contento porque a pesar de que hay unas presiones enormes queriendo, pues con malas artes, de tener la reforma al Poder Judicial, esta marcha muy bien. El domingo sesionarán las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que encabezan respectivamente Ernestina Godoy y Citlali Hernández. Hoy tuvimos un muy buen ejercicio porque a mí me autorizó el Pleno de la Cámara de Senadores que si no había condiciones en la sede principal, yo podía convocar en una sede alterna dentro de los inmuebles del Senado, y convoqué pues nada menos que en ese hermosísimo salón de sesiones que es el antiguo Senado, la conocida como la casona de Xicoténcatl. Entonces ahí tuvimos la sesión muy bien. Hubo algún reclamo que no procedía porque tengo tanto la facultad legal como el mandato, además particular, emitido por el pleno pasado, que la oposición, por cierto, hipócritamente votó en contra, diciendo que por qué estábamos abriendo la posibilidad de sedes alternas, que íbamos a poder sesionar. Es evidente que no. Hoy se dio además una manifestación muy fuerte afuera de la corte, de más de 10,000 jóvenes estudiantes, mujeres y hombres, a favor de la reforma constitucional, y los medios prácticamente no han difundido la noticia.
Aquí ampliamente, sí, claro, bueno, senador, ampliamente. Son. De hecho, acabo de conversar con Pedro Miguel al respecto y tuvimos un reportero, ¿eh? Ahí estuvo mi compañero.
Qué bueno.
A ver, sí, no, bueno. Impresionante, porque además yo me fui a dar una vuelta, fíjate, senador, estaba lleno de jóvenes estudiantes de distintas universidades, facultades, de varios estados de la República. El Fisgón Monero habló sobre cuando en México se elegían a los jueces por voto popular, sí, y dijo que 19. En esa época funcionaba maravillosamente el Poder Judicial. Benito Juárez, uno de ellos, Ezequiel Montes.
Benito Juárez el primero, y de ahí se fue a la presidencia, porque la presidencia de la Corte fungía como vicepresidencia en los hechos. Y ante la ausencia del presidente, que fue el caso de Comonfort, que se dio autogolpe de Estado, Benito Juárez García subió a la presidencia y luego ya fue elegido presidente de la República después de la Guerra Civil, de las leyes de reforma y después del imperio. Sí, y en Estados Unidos se eligen en 49 estados los jueces locales, y dicen, pero son los locales, ¿y eso qué? Pues ni siquiera eso aceptan. O sea, en realidad le quieren regatear al pueblo, al soberano. Fíjate, el Poder Judicial, viste las declaraciones de la ministra presidente Norma Piña, diciendo que están valorando si detienen la reforma del Poder Judicial. Pues si el Poder Judicial emana también del pueblo, no emana de Marte, y no está por encima del legislativo, del ejecutivo, y mucho menos del soberano, que es el pueblo. Entonces, muy, muy desafortunados, muy extraviados. Y acá en el Senado yo creo que se va a dar una discusión muy sólida, muy seria, de las dos visiones, el tiempo suficiente. Yo voy a garantizar que el debate se dé con toda libertad, con toda altura. Y yo creo que van a salir bien las cosas. Están preguntándome quién es el senador, porque hemos sostenido a Adán Augusto López Hernández, un servidor, varios compañeros, compañeras, que tenemos mínimo 86 senadores, que es lo que se necesita para mayoría calificada si llegaran los 128. Tampoco es común que la totalidad de los senadores estén presentes. Hoy, por ejemplo, se le autorizó la licencia a Marcelo Ebrard Causabón porque sale fuera del país la semana entrante, entiendo. Entonces no va a estar en la discusión. Manuel, su suplente, entró en funciones. Entonces, pues así están las condiciones, muy bien, y nosotros no vamos a decir quiénes están o sumando o coincidiendo en este momento, en su momento en la votación. Ya se verá la hora, justo ya se verá la hora de la votación.
Y se verá, senador Fernández Noroña. Oye, ¿qué sucede con la suspensión definitiva que concedió la jueza Marta Eugenia Magaña López? O sea, más allá de que yo nunca había visto que un poder de la nación intentara de esta manera detener a otro poder de la nación y que además es un hecho sin precedentes y que carece de cualquier fundamento constitucional o legal, ¿esto afecta la discusión en el Senado? No, o sea, ¿qué sucede con esta suspensión?
Pues nada, esa suspensión no es suspensión, o sea, yo no sé dónde estudió derecho la jueza, con todo respeto, porque no hay amparos frente a reformas constitucionales, pero además ni siquiera se ha hecho, está la discusión, la Cámara de Diputados aprobó ya la minuta y le corresponde al Senado, que es el constituyente permanente, ambas cámaras, hacer las reformas constitucionales, y no hay nada que pueda detener ese proceso, ni nada que pueda echar atrás la reforma. Lo único que podría impedir que la reforma se haga es que no tuviéramos los dos tercios en el Senado. Eso es lo único que podría impedir, pero eso está resuelto.
Pues algo que se ve muy complicado que suceda, que no hubiese el quórum, Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué sucede también, te pregunto, con el hecho de que van a sesionar en la antigua casona de Xicoténcal, de este lugar donde tantas cosas han pasado? Recientemente ahí se discutió en el Pleno y se promulgó la Constitución de la Ciudad de México, pero fue en alguna ocasión la sede del Senado de la República. Esto sucede porque trabajadores del Poder Judicial, como sucedió con el Palacio de San Lázaro, impidieron en la Cámara de Senadores que pues los legisladores pudieran llegar. Yo te pregunto, ¿considerarías que esto podría ser algo así como si trabajadores del Senado y de la Cámara de Diputados no estuviesen de acuerdo con una discusión sobre un asunto que se fuese a resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación e impidieran a los ministros sesionar? De esto tampoco me parece pues que lo haya yo visto, no recuerdo.
No, porque además, mira, hoy se pueden manifestar sabiendo que no van a tener ninguna represión, que no van a sufrir ningún jaloncito siquiera. A mí me tocó protestar afuera del Senado y de la Cámara de Diputados, recién salido de la Cámara de Diputados en 2012 contra la reforma laboral. No, hombre, nos hacían daño físicamente. O sea, a mí me lastimaron en más de una ocasión, un par de veces considerablemente. Yo tengo un desprendimiento retina en el ojo izquierdo, me echaron gases lacrimógenos directo en un policía en el ojo y yo pensé que me lo había fastidiado porque me generó una irritación, pero de locura, ¿no? Y otra vez que también hicieron una vía mano sacando y arrastrando, pues ahí están videos y fotos y todo. Oye, ellos pueden manifestar si saben que nadie les va a tocar un pelo, les están pagando a pesar de que no están yendo a trabajar, están en paro, la corte paró, que es el colmo, los empresarios dicen que van a hacer huelga, un sector empresarial, resulta que los que hacen huelga son los trabajadores, trabajadoras, y ahora los empresarios dicen que eso se llama paro laboral, digo paro empresarial, y las presiones sobre la moneda, están defendiendo su último reducto con uñas y dientes porque toman decisiones políticas disfrazadas de jurídicas. Este amparo que tú comentas es uno de los ejemplos más grotescos, que no tiene sustento, no tiene autoridad. La jueza Magaña, se apellida si mal no recuerdo, ha sido entrevistada y cuando dicen, bueno, a ver, y si no hacen caso del amparo, ¿qué va a pasar? Pues ya sabe que no va a pasar nada porque no tiene facultades ni tiene autoridad para imponer ese absurdo de determinación que ha tomado sin tener facultades. Por eso una de las cosas que la reforma tiene es que el control constitucional esté en la Suprema Corte, que solo las ministras y ministros de la Suprema Corte puedan resolver sobre violaciones constitucionales. Pero una reforma a la Constitución no puede tener violación constitucional, pues es una reforma a la Constitución, o sea, eso es un sinsentido. Dicho de otra manera, no hay ninguna herramienta legal, ninguna figura jurídica que pueda detener el funcionamiento del poder legislativo en lo que a sus tareas corresponde. Es como, imagínate que le dijeran al presidente que te has detenida su función como presidente porque por lo que se le ocurriera a algún juez o alguna jueza. Bueno, pues eso es un sinsentido.
Pues ahí está Gerardo Fernández Noroña. Estaremos muy pendientes de lo que suceda en el Senado de la República el próximo domingo a la 1:00 p.m. y la primera lectura será el martes, me parece, ¿verdad?
El martes a las 11 de la mañana está convocado el pleno. Espero que empecemos puntuales en Reforma. Ahí estamos convocados.
¿Y ya tienen a los senadores suficientes para alcanzar la mayoría? Te lo pregunto por segunda vez en una semana.
Sí, los tenemos.
Porque han salido nombres y ya se han desdicho varios, pero se ve que no eran los buenos.
Bueno, y además, pues ni modo de que si sea una de las personas que va a coincidir, va a decir que sí para que se le vayan encima, e inclusive hasta en peligro de su integridad física, porque andan muy desesperados y haciendo cosas incorrectas.
Andan amenazando. Entonces, a la senadora Cintia López Castro la estuvieron amenazando bien gacho, y como me arrobó en un tuit, pues me llegaban las amenazas de ella, y sí, no se vale. Bueno, Gerardo, nos cae la pausa, pero te agradezco, senador, que nos hayas acompañado, y estamos pendientes de la discusión en el Senado.
Un abrazo al auditorio.
Abrazo de regreso, nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticia. Vamos a Chihuahua porque lamento informarle que un helicóptero se desplomó en una presa mientras estaba extrayendo agua de esta misma para combatir un incendio. Trascendió que sus dos tripulantes están desaparecidos. Mar Almeida, me enlazo contigo hasta Chihuahua. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Alguna novedad?
Sí, claro que sí, Juan. Muy buenas tardes. Qué gusto poder saludarte a ti, al auditorio y también al equipo de producción. Fíjate que afortunadamente te tengo buenas noticias. Eso es importante porque no siempre tenemos la oportunidad de darlas. Pues resulta que cerca de las 14 horas de este día, bueno, se reportó al 911 la llamada de personas que estaban en la presa y que habían pues visto desplomarse a un helicóptero adentro de este cuerpo de agua. Como ya bien comentabas, era un helicóptero que estaba extrayendo agua para llevarlo a algún lugar donde había un incendio, pues un incendio que había que apagar. En el momento en el que la aeronave intenta elevarse ya con la carga de agua, al parecer hay un problema que todavía no está muy bien determinado por la autoridad, y bueno, la aeronave prácticamente se desploma y cae a lo que es este cuerpo de agua. Afortunadamente, ya en este momento te puedo reportar que las personas que iban en la aeronave, que son dos personas, pues se encuentran con bien, no fallecieron, y bueno, están ya en hospital recibiendo atención médica. El aeropuerto, el helicóptero, Juan, pues es un helicóptero de una escuela de aviación cercana a la salida de la carretera a Cuauhtémoc, y bueno, las averiguaciones pues ya se empiezan a realizar, pero como sabemos, pues esto lo tiene que determinar cuáles fueron las causas, si fue una causa mecánica o falta de pericia del piloto, pues la autoridad federal. Así es que te puedo dar esa buena noticia, los pilotos o los tripulantes, el piloto y el copiloto, se encuentran vivos y están hospitalizados. Bueno, así esta información.
Pues es una buena noticia, estaban desaparecidos. Fíjate, Mar, que uno se encuentra de ese tipo de aberraciones de repente que a todos nos pueden pasar en el ejercicio periodístico. Estaba leyendo La Cabeza en un portal muy conocido, por cierto, un periódico nacional, y decía, sus dos tripulantes se encuentran desaparecidos. Digo, ¿cómo se van a encontrar si estaban desaparecidos de esas aberraciones? Dice, oiga, pues el corrector de estilo. Y ya te lo cuento, claro, ya en este tono, pues sabiendo que fueron localizados, que se encuentran con vida y que están siendo atendidos en un hospital. Pronta recuperación les deseamos. Estamos pendientes, Mar Almeida, de que la autoridad pues dé a conocer cuáles fueron las causas del desplome de esta aeronave, de este helicóptero que sustraía agua en una presa de Chihuahua. Muchas gracias, Mar.
Juan, siempre un gusto saludarlos a todos ustedes. Y bueno, nos encontramos en la próxima ocasión. Excelente noche.
Muy buena tarde, noche. Agradezco, como cada jueves, a Gabriela Cuevas, Gaby Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio, que nos acompañe para hablar de al menos un par de temas. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida.
Juan, muchas gracias por invitarme a tu programa y muchas gracias a todos los que ya mandaron hasta sus mensajes por redes sociales.
Ahí está, es que eres muy popular en redes sociales, Gaby Cuevas. Oye, dos temas. ¿Qué te parece si vamos rápido con este? Que sucede a cada rato en Estados Unidos, como pasó ayer en Georgia, en Atlanta, en donde un joven estudiante, en este caso un menor de edad, disparó en contra de alumnos de una casa de estudios. Es un lamentable lugar común en los Estados Unidos. Francisco Villalobos, nuestro corresponsal allá, nos decía hace unos minutos que el padre de este menor fue detenido por negligencia criminal al haber permitido o incluso parece que dado un arma de fuego a su hijo. Pero esta situación sucede a cada rato, se hacen discusiones, en el Congreso se discute, se dice en las cámaras, en las entrevistas, que se va a revisar, que esto hay que evitarlo, pero no pasa absolutamente nada y siguen teniendo esta enmienda retrógrada en los derechos retrógrados de los Estados Unidos que tiene que ver con la portación de armas.
Así es, Juan. Vemos que ya se convirtió esto de los tiroteos masivos en los Estados Unidos en la norma y no en la excepción. Si vemos los datos de los últimos años, cada año va incrementando. Es decir, en 2014, hace 10 años, fueron 273 tiroteos en un año. En lo que va de este año, de 2024, ya van 385. El 2023 cerró con 653.
Estamos hablando de casi
dos al día.
Tres al día, casi. Son más de dos al día.
Y lo que vemos es que las reacciones, Juan, bueno, en algunos otros casos se veía cierto tipo de indignación. Yo creo que falsísima, porque esto no ha hecho que se muevan ni los demócratas ni los republicanos en términos de la legislación sobre la portación de armas.
Puro bla, bla, bla.
Puro bla, bla, bla. Se indignan, hacen drama, llevan flores y se les olvida. Pero en esta ocasión, si hay una declaración terrible de J.D. Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump, que dice que los shootings, estos tiroteos, dice, are a fact of life.
¿Son un hecho de vida?
Son un hecho de la vida. Hay que normalizarlos.
O sea, pasan.
Así pasan, así suceden, hay que normalizarlos. Okay. Y en lugar de decir, oye, a ver, la mínima empatía de solidarizarse con los familiares de las víctimas, de entender que quienes están muriendo en estos tiroteos son niños y son jóvenes, y en algunos casos maestros. Es decir, son tiroteos que están en las escuelas principalmente. Pues según ya este tipo, hay que normalizarlo. Y esa es la voz del compañero de fórmula de Donald Trump.
No, bueno, oye, ¿y no será que están muy ocupados viendo al exterior de sus fronteras como para detenerse lo que pasa adentro de ellas en situaciones como esta? Porque ahí andan emitiendo alertas de viaje a los estadounidenses cuando hay un evento violento en otras naciones, como sucede también en México, ¿no? Emiten a Tamaulipas, ahora acaban de emitir una en Michoacán. Pues deberían emitir alertas.
Según Estados Unidos,
dentro de su territorio. ¿México no va a emitir una alerta de viaje a los mexicanos para que no vayamos a Georgia?
Yo creo que por lo menos sí debieran existir cierto tipo de alertas, porque seguramente se pueden mapear los espacios más peligrosos de los Estados Unidos. Por ejemplo, Nueva Orleans sigue siendo una de las ciudades más peligrosas del mundo. Sin embargo, como dices, se hacen las alertas de viaje para México, para otras naciones, pero nadie está diciendo lo peligroso o lo arriesgado que es viajar a Nueva Orleans. Y, por supuesto, en este tipo de tiroteos o los ataques que tienen tintes raciales o de odio, ya sea religiosos o étnicos, también es algo que debiéramos considerar en la política exterior mexicana, porque Estados Unidos hoy no es quien pueda decir las mejores prácticas en términos democráticos, ni de derechos humanos, y sin duda tampoco en este tipo de libertades.
Andan muy ocupados en Estados Unidos las autoridades del gobierno pensando en la reforma judicial en nuestro país, en vez de estar atendiendo los problemas que evidentemente tienen dentro de sus fronteras, como es este fenómeno que están, me dices, intentando normalizar por parte del equipo de campaña de Donald Trump, que es pues estas muertes terribles. Pero ahora, estas armas, así de fácil como las consiguen los estudiantes en los Estados Unidos, olvídate tú el contexto, que sea si se la da el papá o si la compran en un supermercado, pues muchas llegan a México y ahí tenemos, dentro de casos conocidos, el terrible, rápido y furioso, que fueron armas que dio el gobierno de los Estados Unidos a delincuentes en México y se les perdieron.
En ese entonces el gobierno de Obama, y hay que decirlo,
y de Calderón.
Porque de Calderón acá, sí. Porque aquí nos hacemos como que luego pensamos, y a mí me ha tocado escucharlo mucho luego en los círculos políticos, que piensan que los demócratas son mucho mejores para México, y la realidad es que depende el tema. No, bueno. Pero en lo comercial y en el tema de la regulación de armas no ha sido así, porque por una
ni migratorio
parte,
Juan, tampoco,
también ni migratorio, tienes toda la razón. Por una parte, hay que decirlo, está estos operativos como el de Rápido y Furioso, Pero también hay que decirlo, la gran desregulación sobre la venta de armas cerca de la frontera sur se dio también durante administraciones demócratas. Es decir, antes, si bien la aportación y demás tenía la misma regulación, sí existía un decreto, es decir, una decisión a nivel presidencial que no tenía que pasar por el Congreso y que prohibía la venta de armas cerca de la frontera sur. Uh-huh. Esto parece que ya lo olvidaron, no solo la parte del pendiente importante en legislar, en este sentido de la aportación de armas y al menos revisar, pues, un examen psicológico, no, ya de perdiz.
No, de entrada. Oye, rápidamente, nos queda un minutito y medio, pero por eso la importancia de las denuncias que presentó el gobierno de México en Estados Unidos contra armeras, es decir, contra fabricantes de armas a quienes se hace corresponsables del daño que causan dentro de nuestro territorio, Gabriela.
Así es, una demanda que va caminando bien, hay que decirlo, un triunfo de la diplomacia mexicana de este gobierno del presidente López Obrador. Y también, antes de que nos mate el corte, hay que dejar aquí un pendiente, Juan, muy importante, y es la libertad de expresión en nuestra región, porque bien va de Estados Unidos hacia América Latina. Hoy vemos a un Elon Musk felicitando a gobiernos como el de Milei, mientras Milei reprime manifestaciones, pero después se queja porque en Brasil lo prohíben.
De jubilados.
De jubilados, pero después Elon Musk se queja porque lo están prohibiendo en Brasil. También parece una decisión un tanto arbitraria.
Sin duda.
Y regresando a Estados Unidos, una decisión que a mí me pareció digna de análisis, la declaración de Mark Zuckerberg diciendo que él lamentaba haber caído y haber aceptado la censura del gobierno de Biden durante la pandemia y haber bajado información muy importante de las redes sociales. Así que ahí nos queda otro pendiente muy importante por analizar, hacia dónde va la libertad de expresión en nuestro continente y sobre todo las redes sociales. Y aquí podemos hasta retomar un poco lo que decía Gerardo Fernández Noroña. Okay. En México todos podemos marchar sin ser censurados, así sin que es. Nos avienten a la policía, y ojalá ese siga siendo el camino que México pueda exportar a toda la región.
Gaby Cuevas, pues así es, y lo de la información es la información en la época de la posverdad, lo que estamos viviendo.
Y en donde deberíamos estar todos muy bien enterados, es cuando mayor acceso podemos tener y donde
paradójico.
Buscan restringirlo, censurarla. Gracias por la invitación, Juan.
Gracias, Gaby Cuevas. Nos damos una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Hoy en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se dio a conocer un informe del fraude en Segalmex, un fraude millonario. El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó el monto de este fraude. ¿A cuánto asciende? Escuche usted, 2.700 millones de pesos. Ahora, Pablo, ahí estabas tú cuando se dio a conocer esta información.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Te saludo de nueva cuenta. Al dar este reporte, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, dio a conocer que el fraude en Segalmex asciende a 2.700 millones de pesos. Este es el daño patrimonial. Detalló que de los 9.500 millones observados por distintas autoridades fiscalizadoras, la mitad han sido aclarados y recuperados y 2.100 están todavía en un proceso de análisis. El presidente López Obrador señaló que este fue el único caso de corrupción en su gobierno y que, bueno, ya se han recuperado recursos. Además, se dio a conocer por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que desde el momento en que se detectó este posible desfalco, por instrucción presidencial, se creó un grupo de trabajo y también la instrucción pues era que no se quedara todo esto en la impunidad. Esto fue lo que dijo el secretario de la Función Pública.
Tenemos un problemita con el audio en estos momentos, Sara Pablo, pero si nos pudieras parafrasear lo que señaló, lo que dijo.
Sí, claro que sí. Básicamente, él reportó esto, que 2.700 millones de pesos es el daño patrimonial. Todavía hay 2.100 millones en análisis, digamos, de aquí a que acabe el gobierno va a continuar este proceso para determinar si es que se recuperan o también se suman a los 2.700. Estuvo también presente la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, quien detalló que por los 2.700 millones de pesos se han presentado 156 denuncias penales por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Señaló que se giraron órdenes de aprehensión a 47 personas y 26 han sido vinculados a proceso penal, 9 exservidores públicos y 17 particulares, y una persona se encuentra detenida en Argentina con fines de extradición a México. Además, se encuentran en prisión René N., extitular de Administración y Finanzas de Segalmex, ¿sí?, Manuel N., extitular de la Dirección Comercial de Segalmex, y José N., titular del área de operaciones de Diconsa. Juan.
Muchísimas gracias por el reporte, Sara Pablo.
Buenas noches.
Vaya fraude en Segalmex, un daño patrimonial de 2.700 millones de pesos. En fin, cambiamos de tema, vamos a temas de la capital del país, de la Ciudad de México. Alessandra Rojo de la Vega señaló que por la noche presentaría una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo que lo haría en la Sala Regional de la Ciudad de México para dar la batalla, señala, en cuanto a la decisión que se dio la semana pasada de anular la elección en la Alcaldía Cuauhtémoc. Alessandra, muchas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Ya presentaste la impugnación o la vas a presentar más tarde? ¿Alessandra?
Sí.
¿Cómo estás, Alessandra? Gracias por tomarnos la llamada. Te preguntaba si ya presentaste la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional Ciudad de México o la vas a presentar en unas horas.
Sí, muy buenas noches. Estoy aquí afuera del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, justamente llegandito, me agarraron en la puerta del coche. Vamos a presentar la impugnación. Realmente el plazo se vence mañana en la mañana, pero de una vez la vamos a presentar. Y bueno, pues estamos muy confiados en que la sala regional, la magistrada y los magistrados van a venir actuando como a lo largo de estos 2 meses y cacho, en donde pues les hemos ganado todas las batallas legales porque nos asiste la razón.
Alessandra, ¿cuánto tiempo tiene el tribunal para resolver esta impugnación que presentas el día de hoy?
Pues en realidad tenemos todo septiembre, considerando que se puede llegar hasta la última instancia, tendrá que resolver aproximadamente en unas 2 semanas para tener el margen de otras 2 semanas, menos de 2 semanas antes del 1 de octubre que tomamos protesta.
Alessandra, pues estaremos pendientes de la resolución, seguiremos conversando contigo. Ahí está este recurso de impugnación. Te pregunto rápidamente, no te quito más el tiempo porque pues ahí está la diligencia que estás llevando a cabo en estos momentos, pero fundamentalmente, ¿sobre qué base construyes esta impugnación?
Pues primordialmente que no es violencia política de género llamar a alguien por su apellido, mucho menos hablar de la corrupción, de las tranzas, de pues 40 años de servicio de esta familia que pues se me enfrentó en campaña, ¿no? Vimos los videos de Ricardo Monreal hablando de la candidata del PRIAN en Cuauhtémoc, las múltiples denuncias que tenemos de todo el recurso que se invirtió desde Zacatecas. Aquí señalamos la corrupción y lo vamos a seguir haciendo, y eso no se constituye en violencia política de género. Recordemos que fue su última oportunidad para robarse a la mala una elección que no pudieron ganar por la buena. Lo intentaron 3 veces antes y las 3 veces ganamos porque nos asiste la razón y la sala regional corrigió la plana al compadre criminal Armando Ambriz. Estamos seguros que esta vez no será la excepción.
¿Has recibido apoyo de simpatizantes de Morena en esta situación que estás viviendo en estos momentos? ¿Cómo tomas este apoyo que pues sorprende, no, Alessandra?
Por supuesto que sí, sorprendida con las muestras de cariño, de que más allá de los colores partidistas, intereses políticos, se entiende que esto es un abuso por parte de este sistema corrupto, que va más allá de cualquier ideología. Lo vimos desde el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta muchísimos simpatizantes de Morena en redes sociales. El apoyo es abierto y me parece que pues es momento de construir estas alianzas y señalar estas injusticias, porque es lo que ha venido pasando desde el 2 de junio. Nos hemos enfrentado a este sistema que justamente es lo que queremos combatir las mexicanas y mexicanos. Este sistema que le hace muchísimo daño, no solo a la política mexicana, sino a la ciudadanía que ya quiere que queden atrás estos abusos que lo vivimos pues hace muchos años, ¿no? Nosotros éramos muy jóvenes, pero lo vimos hace muchos años y lo buscamos desterrar de una vez por todas. Y es justamente lo que combate Morena, ¿no? Estos sistemas de apropiarse por la mala lo que no ganan por la buena.
Alessandra, pues estaremos pendientes de lo que resuelva el tribunal. Te dejamos que presentes esta impugnación y muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, Alessandra Rojo de la Vega.
Gracias a ustedes por el espacio, aquí quedo atenta y seguimos resistiendo en Cuauhtémoc. Muchas gracias.
Gracias, Alessandra. Y también en temas de la Ciudad de México, en temas electorales y en temas de una alcaldía, en este caso Álvaro Obregón, pues hay determinación por parte de la autoridad electoral y es que la Comisión de Fiscalización del INE determinó y por mayoría de votos que el alcalde electo de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, rebasó, escuche usted, el tope de gastos de campaña, por lo que cumple con uno de los requisitos para anular la elección del pasado 2 de junio. Andrea Meraz, voy contigo y los detalles que está sucediendo con la elección en Álvaro Obregón.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, en este momento es el consejero Kirby Espadas quien está emitiendo su posicionamiento respecto a este caso de Javier López Casarín, que rebasa en un 6.7% el tope de gastos de campaña. Él había reportado un gasto de 2.4 millones, sin embargo, la autoridad electoral detectó que en realidad se gastó 3.5 millones, es decir, Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista intentaron engañar al propio órgano electoral porque no reportaron gastos de propaganda ni de creación de contenido de campaña como producción de videos, contratación de equipo. Tampoco sumaron gastos en brigadas de salud, lonas e incluso aportaciones de entes prohibidos por 1,585,000 pesos. El consejero Uquibe Espadas indicó pues que no encuentra razones por las cuales el INE tiene que ser tolerante con el rebase de tope de gastos de campaña, que sería un mal precedente porque no es que el órgano electoral anule todos los días elecciones. Tampoco, más bien explica que se peleó durante décadas por lo que el uso del dinero tuviera consecuencias electorales, no solamente administrativas, y que el abuso de recursos económicos fue el tono prácticamente de fraudes electorales. En este momento toma la palabra la consejera Dania Rabel, porque no solamente es este caso el que se está analizando, son más de una veintena los que tienen en la Comisión de Fiscalización presentando ante el Consejo General del INE. ¿Y qué pasaría si se aprueba este proyecto? Tendría que dársele vista al órgano jurisdiccional, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y al local también, para que ellos sean quienes determinen si se tiene que anular la elección. Porque si también sumamos otro punto que resalta es el caso de que entre el primero y el segundo lugar que ocupó Lía Limón hay una diferencia únicamente de 3.1% de votos, por lo que también se cumple pues con este requisito de darle entrada a una posible anulación de elección del pasado 2 de junio, Juan. Hay otra propuesta también aquí en Consejo General, que es regresar el proyecto a la Unidad Técnica de Fiscalización para que sea más exhaustiva, incluso planteando otros, digamos, otros costos por los cuales pues quizás se elimine este tope de gastos de campaña. Veremos cuál es lo que decide la mayoría.
Pues hay que estar pendientes de esta determinación que dé la autoridad electoral. Allá en el INE, pues está en juego la alcaldía Álvaro Obregón y con ello pues Javier López Casarín, a quien se le señala y se determinó que rebasó el tope de gastos. Muchas gracias, Andrea.
Hasta luego, buena tarde.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Óscar Zúñiga, me enlazo contigo porque ejidatarios del estado de Hidalgo, también del estado de Tlaxcala y del estado de México bloquean ya por tercer día consecutivo, ¿no?, el arco norte en el tramo Pachuca-Tulancingo. ¿Cuál es la situación?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, a tres días del bloqueo en el Arco Norte por ejidatarios que se manifiestan para que las autoridades federales correspondientes les den una solución a sus demandas, aún no tienen algo concreto por parte de la Secretaría de Gobernación para que se les pague las tierras que fueron utilizadas para el paso de esta autopista. Los manifestantes permanecen bloqueando el kilómetro 146 en ambos sentidos del tramo Pachuca-Tulancingo. La fila principalmente de camiones es de aproximadamente 3 kilómetros, quienes ya cuentan con una ruta fija y no pueden salirse de ella, ya que si se salen y llegan a ser asaltados por caminos alternos, el seguro no cubriría sus pérdidas. Sin embargo, Juan, los automovilistas sí buscan vías alternas, pues antes de llegar al bloqueo, la última salida con dirección a Tlacomulco, ¿sí?, es Tulancingo, y la última salida con dirección a Texmelucan es Pachuca. Sin embargo, Juan, bueno, pues siguen al pendiente de que la Secretaría de Gobernación les dé ya una respuesta satisfactoria. De lo contrario, dijeron, no se moverán de donde están, Juan.
Pues hay que estar pendientes, y a quienes se ven afectados por este bloqueo, pues paciencia. Muchas gracias, Óscar Zúñiga, por darnos además las vías alternas ante esta situación. Estamos pendientes.
Gracias, Juan. Estamos pendientes. Buenas noches.
Agradezco enormemente a Luis Miguel González, director editorial del Economista, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Qué gusto saludarte.
Gusto es mío, Juan. Buenas noches.
Oye, viendo esta información, para que nos la desmenuces, Luis Miguel, valida el Banco Mundial, 9.5 millones de mexicanos fuera de la pobreza.
Sí, hay dos informes que vale la pena poner un poco para tratar de tener la perspectiva. Uno es Banco Mundial y otro es Coneval. En ambos casos se habla de una reducción significativa en la pobreza, pero en el caso de Banco Mundial dice pasamos de 35.700.000 pobres a 26.100.000. Coneval dice pasamos de 52 millones a 46.8 millones. ¿Por qué creo que es importante empezar con esto, Juan? Lo primero que es importante es se redujo la pobreza, pero nos lleva después, quiero decir, se redujo de manera importante. El que tengamos en una cuenta 26 millones de pobres y en otra 46, tiene que ver con cómo se mide y, por supuesto, eso nos lleva a cuáles serían las tareas para el próximo sexenio. Mucho de la reducción de la pobreza, Juan, tiene que ver con transferencias, lo comentamos creo que la primera vez que me tocó participar contigo, en las familias, en muchas familias hay más dinero disponible por transferencias de gobierno, por aumento de salarios. Claramente eso es el factor que más ha marcado la reducción de la pobreza. ¿Qué es lo que creo que falta? Mucho de lo que son servicios sociales que eventualmente permitirían abatir aún más la pobreza. Me refiero a servicios de salud, educativos, política de vivienda, etcétera. Ese es para mí el gran tema, pero insisto, los números tanto de Coneval como de Banco Mundial hablan de una importante reducción en el número de pobres.
Esto pues va de la mano con lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexto y último informe de gobierno, ¿no, Luis Miguel?
Sí, él citó el informe de Banco Mundial. Dice, tenemos 9.5 millones de pobres. Efectivamente, Banco Mundial confirma, esas son sus cuentas. Y mucho de la cuenta, ¿por qué hay una diferencia tan importante entre Banco Mundial y Coneval? Banco Mundial se enfoca mucho en lo que se conoce como pobreza monetaria. A partir de un determinado nivel, rebasas la línea de pobreza o quedas arriba o abajo de la línea de pobreza. Coneval incluiría mediciones, por ejemplo, con, aparte de ingreso monetario, ¿qué pasa, por ejemplo, con acceso a servicios de salud, educación y otras cosas? Yo insisto, creo que mucho de la discusión sobre pobreza para los próximos meses, para el próximo sexenio, es mantener las transferencias monetarias, sí, mejorarlas, por supuesto, pero también decir cómo le hacemos para fortalecer algunas áreas donde, vamos a decir, los pobres son los más vulnerables. Claramente servicios de salud, claramente el tema de educación como una manera de romper el círculo de la pobreza, Juan.
Sin duda alguna, y coincido contigo, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Te agradezco que nos hayas acompañado y nos escuchamos la próxima semana, ¿no, Luis Miguel?
Con mucho gusto. Un abrazo fuerte, Juan.
Abrazo de regreso y abrazo a usted que nos está escuchando. Le agradezco con este abrazo que nos haya acompañado esta tarde. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, ya es jueves. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.